Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Telesemana.com. Recordad que estamos en esta serie de charlas relacionadas con el COVID-19, que es la enfermedad que provoca el SARS-CoV-2, que es el virus que viene de Wuhan y que sabéis que tiene a medio mundo prácticamente paralizado, intentando solucionar un problema que a día de hoy es bastante complejo porque no tenemos vacuna y tenemos un tratamiento tampoco 100% eficaz que permita, bueno, asegurarnos que no tenemos un problema de salud pública en los diferentes países y mercados que lo están sufriendo. Como sabéis, estamos haciendo estas charlas para poder entender un poco el liderazgo y estamos invitando a algunos de los líderes del sector de las telecomunicaciones y hoy contamos con la presencia de Carlos Centeno. Él es el CEO de Claro Colombia, que por cierto, Carlos, debo decirte que a los operadores colombianos, a los líderes de los operadores colombianos, os vamos a tener que dar un premio, porque de momento absolutamente todos habéis aceptado la invitación y de momento sois los más directos y más rápidos en aceptarla, así que no sé, habrá que, no sé qué tiene Colombia que estáis tan dispuestos a ayudar.
Bueno, me da muchísimo gusto que esté sucediendo así y la verdad es que sí, creo yo que todo el mercado ha puesto su mejor voluntad para ayudar en todo lo que sea necesario. Y bueno, qué más razón que poder participar con ustedes y poder hablar un poco de cómo estamos avanzando en esta coyuntura, ¿no?
Estupendo. Bueno, hablemos un poco, antes de empezar, contigo voy a ser un poquito más dificultoso, más difícil, porque como ya he hablado con varios CEOs, pues ahora como que ya estoy un poco más entrenado y ya te puedo chinchar un poco más a ti. Ahora te va a tocar bailar con la más fea ahora. Y al futuro le va a ir peor todavía. Quiero que me digas un poco, a ver si, ¿cómo definirías tú el liderazgo? Porque esto es un tema que cuando he estado hablando no hemos definido lo que era el liderazgo, pero sí que es verdad que en algún punto, en alguna de las preguntas, nos hemos enfrentado con tener que definirlo, porque si no quedaba la cosa como un poco difícil de marcar en algún tipo de respuesta coherente. Entonces no sé si tú tienes, tú como líder, si tienes una definición, si en algún momento tú piensas, ok, soy líder de esta empresa tan importante en Colombia que ofrece este servicio, somos líderes de mercado con mucha diferencia, hay millones de personas que usan el servicio y tengo un montón de empleados y de gente a mi cargo, ¿qué es ser líder? O sea, ¿quién soy yo?
Sí. Bueno, mira, te puedo decir que para mí el liderazgo es algo en lo que, pues, seguramente he reflexionado mucho a lo largo de la vida y que pues son conceptos que he ido amoldando a lo largo del tiempo. Pero lo que te puedo decir, así en palabras muy simples, que el liderazgo es pues guiar a un equipo de trabajo para el objetivo de un objetivo específico, ¿sí? De una meta específica. Y lograr esos objetivos a través de el conocimiento y el aprovechamiento del potencial de cada una de las personas, ¿sí? Eso en general es lo que para mí significa el liderazgo. Y aplica, es una definición muy, muy amplia que aplica dentro de una empresa, dentro de una organización, dentro de una comunidad, dentro de un país. Ahora, para poder lograr esos objetivos y aprovechando o conociendo el potencial de cada una de las personas que forman parte del equipo, pues sin duda hay unos requisitos, ¿no?, que hay que cumplir. Y esos requisitos, lo primero, pues hay que tener valores, ¿no? Valores alineados a los más sublimes pensamientos universales, alineados a la moral universal. Sí, que básicamente es actuar de buena forma en todos los casos. No actuar correctamente, como a veces se dice, sino hacer lo correcto en todos los casos. Lo segundo que hay que tener, pues, es una visión, porque tener buenos valores, tener unas buenas intenciones, vamos a decirlo, pero sin tener una visión a dónde se quiere llegar, pues definitivamente que pues son buenas intenciones al final, pero no llegas a ningún lugar. Hay que visualizar a dónde quieres llegar. Un tercer elemento muy importante es la agilidad. Sí, se habla mucho de esto, pero en pocas palabras es saberse adaptar a las diferentes situaciones cambiantes que se presentan en tu vida, ¿no?, y en el ambiente. Nada menos ahora tenemos lo del COVID. Imagínate esa agilidad que hemos tenido que desarrollar todos, y básicamente también es la habilidad de sobreponerse, por qué no decirlo, al miedo, ¿no? O sea, nuevas formas de trabajar, nuevas formas de actuar, pero también sobreponerse al miedo que es natural en todos los humanos. Y esa agilidad precisamente nos ayuda a lograrlo, al temor que tenemos como personas. Te diría que también hay que ser auténticos. Básicamente, uno ser transparente, reflejar de manera natural cómo uno es, cómo se relaciona con el resto de las personas, siendo transparente, siendo honesto. Yo creo que cuando alguien finge, normalmente las cosas no salen bien. Hay que mostrarse tal como uno es y entender también a las personas como son e ir buscando pues un equilibrio sano en la forma de interactuar y de trabajar todos los días. Otro elemento muy importante es la alineación. Alineación es básicamente, mucha gente cree que tiene que ver con que todas las personas del equipo estén alineadas, pero no se trata solamente de eso, también es importante, pero no se trata, sino de tener una alineación, aunque parezca extraño, dentro de cada uno de nosotros. Muchas veces pasamos por diferentes estados de ánimo, tenemos como especies de subpersonalidades, ¿no? Formas de pensar que pueden confundir a las personas si uno no está correctamente alineado hacia dónde se tiene que actuar. A veces tiene uno ánimo de hacer una cosa, a veces otra, o a veces básicamente no está uno convencido por qué camino ir. Y lo primero es alinearse uno mismo y después buscar el alineamiento de los demás. Parece una cosa obvia, pero no siempre es tan fácil. Y por último diría yo que el más importante, ¿no?, que es tener un propósito. ¿Para qué hacemos todo lo que hacemos todos los días? ¿Qué es lo que nos motiva? ¿Cuál es, digamos, el sentido que le encontramos a todo lo que hacemos? Y reflejarlo al equipo es muy, muy importante para que estemos unidos en un objetivo común, pero sobre todo que tengamos conciencia, digamos, conocimiento interno de por qué lo estamos haciendo. Y sobre todo que esa conciencia nos lleve también a tener una mayor responsabilidad en todas las acciones que estamos tomando. Y si yo te puedo contar, eso es lo que a mí a lo largo del tiempo me ha llevado a pensar en cómo liderar y cómo interactúo todos los días con mi equipo de trabajo.
Y en esta parte tuya personal, ¿en algún momento, o sea, cuándo emerge en ti la noción o la idea o la sapienza, si quieres, en el que te das cuenta que vas a ser un líder? ¿Esto es algo que llega un poco improvisado o hay un momento en tu vida donde dices, ostras, yo tengo madera para esto hablando de propósitos, ¿no? Cuando uno tiene que encontrar el suyo, ¿hay un momento en tu vida donde tú te das cuenta que vas a ser un líder? O sea, que tienes eso que hay que tener, que aglutinas todos estos factores en tu persona.
Pues mira, sí, haciendo un poquito de historia, creo yo que, pues un poco desde la niñez, siempre me gustó ser muy participativo, muy proactivo en el colegio, en mi barrio, en la comunidad, en fin, siempre me gustó mucho participar. Y ya cuando estaba un poquito más lo que en México llamamos la secundaria, ¿no?, que es la segunda etapa, pues me empecé a dar cuenta que tenía forma de influir en algunas otras personas o en dirigir algunas cosas, etcétera. Y entonces me empecé a involucrar. Y ya cuando me tocó estar en el high school, en la preparatoria que le llamamos allá, pues ya me tocó participar ya en las sociedades de alumnos y en los grupos, en los diferentes comités que habían de participación cultural, de participación estudiantil, en fin. Y ahí me fue, digamos que gustando eso. Hubo un momento hasta que sin ser muy formal empecé a participar ahí en alguna agrupación política de jóvenes, pero luego después ya entré a ingeniería y empecé a tomar otros rumbos y entonces pues básicamente ya me fui más por la parte de técnica y después ya en el desarrollo profesional, ¿no? Pero digamos que esa es un poco la forma en que me fui dando cuenta de esto y sobre todo lo más importante es que sé que el trabajar con personas y dirigir personas es una enorme responsabilidad. En estos momentos, por ejemplo, que estamos hablando de la situación que estamos pasando en Colombia y en el mundo, Pues definitivamente que ha sido muy importante el que toda la compañía se sume en un objetivo común, en un propósito, y lo hemos definido en Claro de manera muy, muy sencilla, ¿no? En Claro tenemos el propósito superior, lo hemos dicho inclusive en esos términos, de mantener a Colombia conectada. Y eso significa un enorme trabajo todos los días de todo nuestro equipo técnico a nivel nacional, más de 5.300 ingenieros y los más de 50.000 técnicos distribuidos en todo el país, y todo nuestro equipo de estrategia, de suministro, de abastecimiento, de atención al cliente, en fin, todas las áreas alineadas en este propósito común. Imagínate nada más el gran reto que tenemos de mantener a todas las personas trabajando, estudiando y coordinando sus actividades desde su casa, ¿no? Y mantener este país completo funcionando.
¿Cuándo te das cuenta de que se viene algo grave? O sea, ¿en qué momento? Porque evidentemente hubo algunas señales, ¿no? Yo recuerdo cuando se cancela el Mobile en Barcelona, es como un punto de inflexión, pero aún pensamos que estamos en una fase muy preventiva y que simplemente, bueno, cancelaremos el Mobile, pero es más que nada para hacer un cortafuegos contra una epidemia que seguramente no pasará de China. ¿En qué momento tú te das cuenta que vas a tener que hacer un viraje de rumbo o vas a tener que hacer esto que dices de crear un sistema de comunicación interno para reubicar a todo el mundo y en una empresa como Claro, que es bastante grande, que funcione lo que vas a ejecutar, ¿no? Pero no sé si recuerdas cómo es el momento en el que tú tomas conciencia de que esto se viene a Colombia y de que vas a tener que hacer cambios importantes.
Sí, como tú dices, el cancelamiento de algunos eventos internacionales, pues como el Mobile, sin duda ya nos dio una idea de que esto se venía muy fuerte. Pero yo te diría que ya en los primeros días de marzo empezamos a tener un seguimiento muy cercano dentro de la empresa, la primera semana de marzo, te diría yo específicamente, porque empezamos a ver que el número de casos empezó a crecer, empezamos a ver lo que estaba sucediendo en otros países donde pues prácticamente ya empezaban ya los aislamientos y sobre todo te diría yo que también la forma diferente de trabajar dentro de las empresas. Entonces ahí empezamos a trabajar en un plan donde dijimos vamos a hacerlo pues gradualmente y prepararnos para llegar al momento donde tengamos que irnos todos a la casa porque sabíamos que no lo podíamos hacer de un día para otro. Una cosa que jugó mucho a nuestro favor es que desde hace aproximadamente unos 2 años ya veníamos trabajando en transformación digital y entonces eso nos daba mucho espacio a que ya podíamos utilizar algunas de estas herramientas para interactuar, para enviar información, buscar tener lo más posible la cantidad menor de papel posible en todo nuestro trabajo y en todas las interacciones. Entonces, en esos primeros días empezamos a probar las plataformas, empezamos a enviar a la casa algunas personas con algunas actividades críticas y empezamos a probar las redes privadas, empezamos a probar la conectividad, el acceso a los sistemas. Conforme fue avanzando el tiempo, bueno, el primer paso lo dimos con todas las personas que superaban los 60 años, con las mujeres, con nuestras colaboradoras en estado de gravidez y con las personas que ya presentaban síntomas. Entonces, en la primera semana de estas etapas, estas personas que sumaron alrededor de, te puedo decir, tal vez un 5%, 7% de la totalidad de los colaboradores empezaron a salir, empezaron a hacer estas pruebas y luego esto se fue acelerando, ¿no? Hasta que prácticamente ya en la segunda semana de marzo, pues tuvimos que acelerar el proceso y ya enviamos una comunicación a todos los colaboradores diciendo que pues habíamos hecho ya todas las pruebas y que nos habíamos preparado para este momento y definimos pues los lineamientos de cómo íbamos a empezar a trabajar. Y en la parte de esto, la parte administrativa, a nivel técnico, a nivel de nuestra red y todo lo demás, pues sí tuvimos que hacer un trabajo remoto para poder conectar todas nuestras plataformas y todos los elementos de la red de manera remota. Entonces también eso lo fuimos preparando con tiempo y hoy pues, prácticamente tenemos nuestro equipo de campo, pues como tiene que ser, atendiendo a nuestros clientes y atendiendo la misión crítica de las redes, pero tenemos muchísima gente trabajando de manera remota y eso pues nos ha permitido mantener nuestra operación de manera estable, funcionando, y creo yo que ha sido pues resultado, como te decía yo hace un rato, de prepararnos también desde hace de un tiempo atrás en esa transformación digital. Y de esta manera pues eso nos ha generado también una confianza muy grande en la forma en la que estamos trabajando todos en Claro y sobre todo dándole esa confianza también a nuestros clientes, ¿no?
Y te ha sorprendido un poco el hecho de, me imagino que la transformación digital tenía unos tiempos que evidentemente se han acelerado por culpa del COVID, al tener que ejecutarlo más rápido, ¿te ha sorprendido el resultado y esto cambiará un poco tu percepción de la digitalización de Claro cuando pase todo esto? Es decir, ¿va a haber cambios más rápidos como consecuencia de esto o se volverá al ritmo que se tenía planeado en la digitalización una vez pase esto? ¿Qué crees que va a pasar?
Sí, la verdad que me ha sorprendido y positivamente porque teníamos, como decía yo hace un rato, es normal, ¿no? Un poco de temor de cómo íbamos a poder mantener toda la operación para nuestros clientes desde home office. Y a lo largo de los días fuimos identificando, digamos, cómo generar esa disciplina que nos pudiese para que nos pudiese mantener también trabajando desde casa. Y la verdad es que positivamente te puedo decir que todo el equipo se ha comprometido, todo el mundo está trabajando, te diría yo que muchas veces hasta más horas, ¿no? En la casa y de manera mucho más enfocada, porque estamos todos como en este momento, en esta conferencia, cada uno buscó su espacio dentro de su casa para poder trabajar y lo hemos hecho con mucha responsabilidad. Yo creo que el trabajo en casa o el teletrabajo es una tendencia que ya venía con un cierto ritmo, pero que se ha acelerado enormemente pues por las razones que todos conocemos, pero que seguramente llegó para quedarse. En muchas especialidades de trabajo, esto prácticamente se va a mantener a lo largo ya de los siguientes años, ya como una forma de trabajar natural. También tengo que decir que eso hemos estado hablando mucho en estos minutos acerca de hacia adentro de la compañía, pero hacia nuestros clientes. Muchos de nuestros clientes pues no estaban tan habituados a utilizar las aplicaciones o hacer pagos digitales y bueno, con todas estas situaciones por las que estamos pasando, hemos tenido también una transformación, hemos tenido récords de descarga de nuestra aplicación, de pagos digitales y de todas las herramientas también de e-commerce, ¿no? Las personas aprendieron a comprar un celular por internet y créeme que eso también llegó para quedarse, ¿no? Hemos visto que muchas personas han hecho ese clic muy, muy rápido y seguramente se va a mantener. Digamos, resumiendo, toda esta transformación digital llegó ya para quedarse y va a ser parte de nuestra vida diaria hacia adelante.
A nivel filosófico, si quieres, si te atreves, ¿qué lección te queda cuando ves la productividad siendo operativa cuando la gente no está tan supervisada, porque están en su casa y los mecanismos de supervisión son otros, que no tanto el entrar a un espacio físico común, quizá pasar una tarjetita o lo que sea, y luego a la vez ver que cuando hay un propósito común, que tú decías al principio, ¿no?, que tener un propósito es algo fundamental. Claro, aquí tenemos un propósito que es mayúsculo, que es salir del COVID, y como que todo el mundo apela a una cierta responsabilidad personal de decir, tengo que poner más de lo que yo tengo, porque todo el mundo está, los sanitarios están jugando la vida, los otros están haciendo esto, la gente se está quedando en casa. Entonces yo que tengo trabajo y tengo una responsabilidad con la red, pues doy, como decías tú, en lugar de trabajar 8 horas, pues voy a trabajar 11 horas al día si es necesario, ¿no? Evidentemente es algo que no podremos sostener en el futuro. Pero ¿qué lecciones aprende uno como líder al ver que un propósito tan potente como el COVID y el trabajar en una productividad alternativa, en el sentido de que permites al individuo ser un poco más libre, porque evidentemente estando en casa trabajarás más, pero también es verdad que la organización puede ser un poco más aleatoria por cada personaje, como líder, todo este engranaje nuevo, ¿qué te aporta para el futuro? O sea, ¿hay alguna lección que empieces a, quizá no has digerido, pero que empiezas a desgranar en tu cabeza hacia tu liderazgo en el futuro?
Sí, mira, yo creo que si tengo que resumirlo en pocas palabras y reflexionando acerca de eso, pues tiene que ver con el hecho de que todos hemos tomado conciencia, ¿no?, de la situación. Todos como colaboradores hemos entendido pues la difícil situación por la que estamos pasando como empresa, como país completo, y como esta situación tan terrible mundial. Entonces, esa toma de conciencia de buscar, digamos, mantenernos, pues por decirlo en el extremo, ¿no?, de mantenernos vivos y de mantener también pues nuestra interacción con el resto del mundo, yo creo que ha llevado a una, pues a una responsabilidad superior, ¿no?, a una forma de entender por sí mismos que tenemos que mantenernos activos y contribuyendo con ese propósito del que hablábamos hace un rato. Entonces, y cuando pues eso te lleva a una responsabilidad, significa que pues nadie tiene que estarte diciendo lo que tienes que hacer, a qué horas te vas a conectar a una conferencia, o si tienes que terminar un determinado trabajo, o estar tras un objetivo específico de niveles de servicio, por ejemplo, para nuestros clientes, o de entregar los productos a domicilio, o de mantener las redes y los sistemas operando. En fin, toda esa toma de conciencia nos ha llevado a una responsabilidad que básicamente ha estado, es evidente, digamos, en la forma en la que estamos trabajando y en los resultados que estamos obteniendo. Yo te diría yo que pues eso es, ¿no? Cuando pues tomas conciencia y inmediatamente pues empiezas a asumir esa responsabilidad sin que nadie te esté vigilando, ¿no?, en que hagas el trabajo para un objetivo específico. Y como decía yo hace un momento, pues ese propósito que tenemos superior de compañía, que es mantener a nuestro país conectado, pues lo ha asumido todos los colaboradores de nuestra empresa. Y estamos aquí trabajando con el corazón para sacar las cosas adelante, ¿no?
Claro, estaba pensando cómo se podría orquestar sin tener que revertir a una pandemia para mantener ese nivel de compromiso en el futuro, ¿no? Una vez que se vaya la pandemia, ¿qué mecanismos se pueden ejecutar para que los empleados mantengan ese nivel de compromiso con su trabajo? Que además creo que debe ser muy satisfactorio, porque es que creo, tú has tocado un punto muy clave en el que estoy muy de acuerdo, que es el tema del propósito, ¿no? Creo que el tener un propósito en la vida o un propósito en tu trabajo muy claro, un objetivo muy concreto que te guíe un poco hacia dónde tienes que ir, claro, esta pandemia nos ha dado un mega propósito y entonces estoy un poco como intentando pensar cómo podemos orquestar en el futuro ese tipo de compromiso para que la persona lo haga con el amor o con la pasión con la que porque yo lo que estoy viendo a mi alrededor es que la gente trabaja más, pero cuando habla de ello no habla en tono quejicoso, habla en tono casi te diría de orgullo en algún punto, de que están haciendo algo a un nivel superior a lo que tradicionalmente hacían en sus vidas. Están buscando un propósito mayor, están salvando toda una sociedad en muchos casos, ¿no? Depende del ámbito en el que estés. Entonces me estaba un poco preguntando esa parte, ¿no? ¿Cómo podríamos sin tener que necesitar una pandemia o una guerra nuclear o yo qué sé, alguna cosa así tremenda?
Imagínate qué terrible.
Claro. ¿Cómo conseguir que ese amor por el trabajo, ese amor por la responsabilidad, ese amor por la productividad, ese amor por cumplir, se sostuviera a los niveles que estamos viviendo ahora, si es que es posible, que quizá no lo sea, pero justamente me estoy preguntando, incluso para mí mismo, somos una organización pequeña, siempre lo digo, somos 10 personas solo en Telesemana, a tiempo completo, y siempre pienso, ¿cómo podría yo ahora también mantener a la gente con este nivel de compromiso por informar? Que es muy superior a cuando no había un COVID y verdaderamente no acabo de entender qué voy a tener que hacer, si amenazar con yo provocar una pandemia no sé qué te parece.
Sí, mira, yo creo que pues sí, como tú dices, cuando estamos en una situación de riesgo, pues en la mayor parte del comportamiento humano pues surgen esos gestos nobles, ¿no? Esa búsqueda de sobrevivencia y de ayuda a los demás. Pero como tú dices, no deberíamos tener necesidad de tener una situación tan crítica como esta que estamos viviendo para que eso se mantenga en el futuro. Pues yo volvería al tema de siempre tener en claro el propósito, ¿no? Dentro de la empresa, dentro de la sociedad, dentro de... A veces uno lo da por hecho, ¿no? Pero básicamente es, la pregunta es, oye, ¿en qué piensas todos los días cuando te levantas y vas a trabajar, ¿no? ¿En qué piensas o para qué haces todo lo que haces todos los días? ¿Lo haces por tu familia? ¿Lo haces por satisfacción personal? ¿Lo haces por desarrollo? ¿Lo haces por ayudar a tu comunidad? En fin, ¿lo haces por darle una mejor vida a tu familia? ¿Por qué lo haces, ¿no? Y ya cuando eso lo llevas al terreno también de las empresas o de tu comunidad, pues yo creo que eso hay que repensarlo muy bien, y eso sin duda te va a dar, te va a desarrollar una voluntad, una actitud diferente hacia lo que haces todos los días, ¿no? Yo creo que eso nos va a hacer personas más responsables, pero sobre todo yo creo que, como tú dices, pues esta situación por la que estamos pasando nos está dejando un gran mensaje, ¿no? ¿Cómo tenemos que manejarnos como sociedad? ¿Cómo tenemos que buscar, sin dejar de hacer nuestras actividades diarias, ser un poco más espirituales, menos materialistas, ¿no? Y que eso, pues de alguna manera nos dé la fuerza suficiente como para decir, mira, yo tengo que empujar esto, este objetivo, este propósito que tengo, como algo mío, ¿no? Como algo que yo lo hago por voluntad propia. Y también entender que, como tú hace un momento lo relacionabas con el trabajo, lo relacionabas con las diferentes actividades que hacemos, cómo todo lo que haces en el día a día, pues te ayuda a cumplir esos sueños, ¿no? Ese propósito que tú tienes, ¿no? Hay que identificar, digamos, cuáles son, en muchos de los casos sabemos que un trabajo es la herramienta, es lo que te permite lograr el propósito, tu propósito superior. Entonces, hay que seguir trabajando en eso. Tal vez suena un poco, ¿cómo decirlo?, elevado lo que estoy diciendo aquí, pero créeme que yo creo que al final... todos como seres humanos tenemos que buscar, pues, cada uno de los diferentes elementos, ¿no? La salud física, sin duda, la tranquilidad mental, ¿no? Pero también la salud espiritual, ¿no? Que sin duda eso, pues, te hace sentir equilibrado y completo, ¿no?
Bueno, será muy elevado, pero si tus empleados te escuchan hablar en estos términos, creo que estarán no solo contentos, sino orgullosos, porque a veces uno puede pensar... Bueno, los que están ahí arriba tienen esta coraza donde solo buscan la productividad y tal, y ver a un CEO estar hablando en estos términos, a un líder, ¿no? Yo creo que si tus empleados te están escuchando, creo que incluso los que están escuchando ahora, pues se sentirán muy a gusto oyendo este tipo de mensajes por parte de su líder en este caso, ¿no? Déjame que te haga una pregunta, Carlos, con respecto a lo que está pasando. Claro que sí. ¿Esta sería la peor situación a la que te has enfrentado como líder de cualquier organización donde hayas sido líder? Porque no, la verdad que no conozco si anteriormente también... Supongo que sí, no has llegado... No estabas no liderando y has pasado a liderar. Claro, seguramente tú ya venías liderando diferentes proyectos hasta que has acabado liderando este tan grande, ¿no? Pero ¿este es la peor situación o al final... por cómo lo habéis resuelto y visto en retrospectiva, que claro, sigue operando, que las comunicaciones siguen funcionando, que el equipo está todo trabajando, la parte técnica, la parte del call center, etcétera, al final no ha resultado ser para el sector, por suerte, tan dramático como lo puede ser para, no sé, la hostelería o la restauración?
No, mira, yo creo que sí, te tengo que reconocer que esta ha sido la peor situación por la que me ha tocado pasar. Me ha tocado trabajar en otros países, ¿no? En Ecuador, en Argentina, en Brasil, en México, y realmente nunca me había tocado una situación tan crítica, digamos, por la combinación de todos los elementos, ¿no? Porque aquí estamos hablando de un paro total, ¿no? De la actividad en todo el mundo, ¿no? Entonces, Yo creo que ha sido lo más difícil y no, también hay que entender que muchas de las cosas que vivimos en el día a día dentro del trabajo y a lo largo de, pues, de la trayectoria que seguramente tú tienes, muchas personas tienen, pues digamos nos ha ayudado a poder analizar de mejor manera la situación por la que estamos pasando y actuar pues en consecuencia buscando las mejores opciones, ¿no? Yo también tengo que reconocer que tengo un excelente equipo de trabajo desde los niveles directivos y a toda la organización y sobre todo personas muy, muy comprometidas que entre todos hemos encontrado estas soluciones. Pero sin duda ha sido, vuelvo a repetir, la situación, por lo menos no tengo yo y seguramente lo será para muchos, una situación tan compleja como la que estamos pasando en este momento.
Y cuando piensas en tu experiencia pasada, y esto os lo he preguntado a todos los CEOs, así que también te lo pregunto a ti, ¿has podido buscar en el baúl de los recuerdos recursos que te permitieran afrontar esto? ¿Recuerdas si ha habido momentos que dijeras, menos mal que hace aquellos años pasé por esto y luego pasé por aquello y luego por esto, porque ahora me doy cuenta que parece mentira como aquellas piezas que parecía que no tenían sentido, resulta que ahora que me viene este maremoto encima, realmente ahora más o menos veo que tengo las herramientas para liderar en momentos tan complicados? Porque me imagino que el liderazgo realmente se pone a prueba verdaderamente en una situación como esta, ¿no?
Sí, exactamente. En estos momentos, y esto que te voy a decir lo hemos hablado mucho internamente, ¿no? En estos días pasados. Uno va a parecer exagerado y hasta extremo, pero uno tiene dos formas, ¿no? De tomar las cosas. O uno o te amedrentas, ¿no? Te bajoneas y dices, mira, pues es que no sé qué vamos a hacer acá, y bueno, pues vamos a cerrar todas las actividades y vamos a simplemente a esperar a ver qué pasa, ¿no? O tomas el toro por los cuernos y dices, mira, ¿sabes qué? Vamos a buscar cómo mantener la sostenibilidad de esta compañía y la de todos los colaboradores que formamos parte de ella, y vamos a buscar elementos aquí para poder ir saliendo adelante, ¿no? Te mencionaba hace un rato que pues hemos tenido que acelerar todos los medios digitales, ¿no? Las ventas por internet, todo lo que tiene que ver con los canales remotos, telefónicos. Hemos tenido que reabrir con mucha precaución algunas de las oficinas de servicio al cliente para dar soporte a nuestros clientes. Y son situaciones y decisiones difíciles, y le hemos dicho a todo nuestro equipo, miren, cuidamos de todo nuestro personal, de todos nuestros equipos, con todas las medidas de prevención que vamos a aplicar, pero también hay que entender que tenemos que cuidar también de los empleos de todos, ¿no? Y de la sostenibilidad de la compañía. Estamos pensando también no solamente en nuestros colaboradores, sino también en sus familias. Entonces, ese ha sido un mensaje que ha permitido que todos, como decía hace un rato, tomemos conciencia de la situación. Yo creo que a lo largo de todos estos años de trabajar en el sector, seguramente han habido algunas situaciones. Te puedo decir que cuando estaba en Ecuador, me tocaron algunos desastres naturales ahí donde tuvimos que actuar, ¿no? En el caso también de Argentina nos tocó un terremoto muy grande ahí en la frontera con Chile, que tuvimos que apoyar también para mantener la infraestructura operando. En fin, en varias situaciones, en el caso nuestro también acá de Colombia tuvimos en Mocoa el año antepasado una situación tremenda donde tuvimos que mantener las redes arriba y tuvimos que actuar. Siempre son experiencias, como te decía hace un rato, no tan grandes como las que estamos viviendo en este momento, pero pues todas esas experiencias te van ayudando a poder actuar de mejor manera y, como tú decías hace un rato, sacar del baúl ahí de los recuerdos y de la experiencia elementos que te pueden ayudar, ¿no? Porque a fin de cuentas, como seres humanos, todos actuamos con patrones, ¿no? Entonces vamos viendo qué situaciones de manera pues muy rápida uno va comparando y va buscando cómo, casi te diría yo, instintiva, sacando esas soluciones. Pero algo que ha sido muy diferente a cualquier otra cosa que se me haya presentado antes, y créeme que en eso sí reconozco que es una experiencia nueva que estoy viviendo, es el hecho de tener que trabajar con todo el equipo de trabajo separado, ¿no? Cada uno desde físicamente desde su casa, operando una red de más de 7,500 antenas en todo el país, y dando servicio a más de 31 millones de clientes, 2.6 millones de clientes en sus casas, más de 100,000 empresas, y hacerlo, pues, como decía yo hace un momento, pues por un lado aprovechando las herramientas digitales, pero sobre todo lo más importante es con ese compromiso que tú decías y con esa responsabilidad que hemos asumido todos dentro de la empresa, ¿no?
La diferencia entre una pandemia como esta y un desastre natural como los que mencionabas de terremotos, etcétera, es que como líder de un operador sabes que en algún momento el terremoto o el desastre natural puede suceder en alguna zona donde tienes infraestructura y, por lo tanto, quieras que no, en algún punto tienes un plan de contingencia estructurado, y para esto, pues en principio era impredecible.
Sí, digamos que sí, una situación como esta, pues creo yo que no era tan difícil de predecir para nadie, ¿no? Siempre tenemos planes de contingencia definidos para actuar en casos como este, ¿no? Te puedo contar también que nosotros tenemos un grupo de manejo de crisis, no solamente en temas relacionados con la red, que, como tú sabes, todos los operadores en el mundo han desarrollado pues mucha tecnología, digamos, para poder y procesos y demás para poder tener pues la operación funcionando en situaciones adversas. Pero aquí estamos hablando de un manejo de crisis que sobrepasa, ¿no?, los aspectos técnicos. Entonces, creamos ese comité coincidentemente el año pasado, y ahora nos está dando muy buenos resultados. Tenemos un comité, digamos, permanente, donde tenemos un minicentro de operaciones, donde tenemos básicamente el control de los casos que se están presentando a nivel mundial, a nivel país, donde estamos haciendo seguimiento a los posibles casos de infección que tenemos dentro de la empresa, y estamos actuando, enviándoles tratamiento médico o los exámenes de manera urgente. En fin, estamos, inclusive hacía poco tiempo, el año pasado, que habíamos definido todos esos protocolos y nos están funcionando muy bien en este momento, ¿no?
Pero el gabinete de crisis, solo para que quede claro, voy a preguntar una estupidez, pero solo para que quede claro, ¿en tu gabinete de crisis no había un apartado que ponía en caso de pandemia hacemos esto? Es decir, que cuando vino la pandemia no levantó la mano uno del gabinete y dijo, tranquilos que esto lo teníamos pensado ya. Esto no fue
así. Definitivamente. Ah, vale. Creo yo que los mayores escenarios que teníamos eran, como es normal, de desastres, ¿no?, naturales, claro, de situaciones de destrucción de infraestructura central. Teníamos cosas pensadas hasta de cómo actuar en caso que el comité de dirección no pudiese estar trabajando juntos y que se tuviesen que tomar decisiones importantes, o también afectaciones por cuestiones de orden público, ¿no? En algunas de nuestras instalaciones, en áreas pues más sensibles del país, en fin. Pero sí, sin duda, una situación como esta no estaba contemplada, ¿no? Y mucho menos de esta magnitud.
¿Cómo es el tema a partir de ahora de la planeación? Porque evidentemente, una vez que tenéis ya ciertos protocolos de trabajo adquiridos, imagino que tú también estás muy centrado en planear el futuro. ¿Cómo se planea el futuro, o cuando la gente espera de ti respuestas sobre el futuro? ¿Cómo puedes hablar tú ahora del futuro con las incertidumbres que tenemos ahora? Que lo único que creo que sabemos con certeza creo, es una, que saldremos, aunque no tenemos claro cuándo, y dos, que cuando salgamos habrá un destrozo económico del campeonato mundial. ¿Cómo uno planea si se cree estos dos parámetros que te acabo de decir, como yo te los he dicho? Porque igual tú tienes otro escenario en mente, pero si te creyeras estos dos, o bueno, o dime tú cómo se planea para el futuro, no te condiciono con los parámetros.
Pues mira, yo creo que sin duda sabemos que la situación va a ser muy, muy difícil a nivel económico, ¿no? Adicional a que la propia situación de salud pues no tiene una solución definida, ¿no? Y de manera definitiva. O sea, es algo que van a ser paliativos pues hasta que, por lo que yo entiendo y escucho, no tengamos una vacuna, ¿no? Entonces, combinada la situación económica y la situación de salud que nos va a mantener todavía con muchas restricciones a pesar de que se vayan retomando las diferentes actividades, pues sin duda vamos a tener que seguir actuando en el mismo modo, llamémosle así, de contingencia, ¿no? Por mucho tiempo. Entendiendo que las personas no van a tener la misma movilidad, que las personas van a tener dificultades económicas, entonces tendremos que tener servicios a la medida de estos clientes que van a tener pues menos posibilidades de mantenerse como están hoy, ¿no? Sobre todo pensando en lo que nosotros ofrecemos a nuestros clientes. Seguramente muchas de las otras industrias estarán pensando en lo mismo, ¿no? ¿Cómo van a, pues, redefinir sus negocios? ¿Cómo van a replantear, cómo van a replantearse de cara a la nueva realidad del mercado? Entonces, nosotros estamos trabajando en todo eso. Ya hemos estado liberando algunas, pues, de alguna manera, medidas para nuestros clientes, a los clientes prepagos que han sido los más afectados, ¿no? A nivel nacional, hemos estado ofreciendo paquetes mucho más amplios con el doble de datos, porque muchos de ellos se pueden conectar solamente a través de su teléfono prepago, o sea, no tienen internet en su casa y el internet que tienen es, y los datos es a través de su teléfono móvil. Para nuestros clientes de pospago hemos estado liberando algunas ofertas hechas a la medida para poder, digamos, tener una continuidad en sus servicios más atractivas, para los clientes de hogar igual, para las empresas. Tenemos que pensar nos estamos preparando para una situación que seguramente no va a ser fácil. A nivel interno, te lo tengo que decir, como empresa, pues estamos ajustando estamos haciendo un plan de ahorro, ¿sabes? Porque sabemos que pues muchos de los gastos que teníamos hoy son, te diría yo, que innecesarios en la coyuntura que estamos teniendo. Pero después de la coyuntura, inclusive, vamos a tener que ser muy austeros, muy cuidadosos en la forma en la que administramos el negocio para que podamos mantener esta compañía como hoy la conocemos, con todas sus fuentes de empleo. Y a eso es a lo que hemos invitado y sumado precisamente a tomar conciencia a todo nuestro personal. Y tenemos que responderle, ¿no? A más de 31 millones de clientes móviles más, si sumamos las empresas, más de 3 millones de clientes de servicios fijos, y seguramente nos tendremos que adaptar a esta nueva realidad, y bueno, tenemos ese compromiso de seguir manteniendo a todos conectados, como te decía yo muy al principio.
Vale. Bueno, Carlos, vamos a acabar a lo grande. Te voy a hacer una pregunta que va a ser un poco larga, porque viene con un marco de referencia y a ver si consigo articulártela para que no te pierdas en todo lo que te voy a decir. Se trata de la 5G, a ver si me aclaro, porque tengo aquí varias ideas en la cabeza. Hemos visto que en las redes de telecomunicaciones, como tú decías, ¿no? Sobre todo las móviles, hay mucha gente que solo tiene acceso gracias a que tiene un servicio prepago de datos y puede acceder a 3G o 4G, lo cual le da un internet bastante interesante para muchas de las cosas que posiblemente use esta persona. Viendo que la infraestructura de telecomunicaciones, digamos que está salvando el día en los diferentes mercados. Sin la infraestructura de telecomunicaciones, el descalabro económico hubiese sido muchísimo peor. Creo que gracias a que tenemos redes de comunicaciones tan robustas como las que hay, a pesar de ser América Latina, que la gente podrá decir lo que quiera con respecto a las redes de América Latina y el resto del mundo, pero en América Latina no han dejado tampoco de funcionar, con lo cual han dado aquí el do de pecho, digamos. Entonces, vemos por un lado esta importancia de las redes, que ahora emerge con fuerza. Todo el mundo se da cuenta de que esta infraestructura es fundamental. Ya no queda duda, todo el mundo lo sabe, ya está claro. Viene la 5G, que supuestamente en Europa, en algunos eventos que yo he estado por aquí en Europa, me decían, la 5G es una tecnología nación, una tecnología país, me venían a decir. Me daban una explicación, pero así es como yo la bauticé, tecnología país. Es decir, que aquellos países que tengan una 5G potente y robusta van a ser países más competitivos en el ámbito geopolítico internacional. Bueno, ¿crees que si juntamos estos dos factores, una, que las redes actuales han demostrado ser fundamentales, dos, que hay gente por ahí diciendo que la 5G es no fundamental, sino es la clave de ser una nación competitiva en el futuro, os puede poner más o menos presión cuando pase esto para implementar 5G? Es decir, ¿crees que esta pandemia, cuando pase, acelerará la 5G? O, como decías tú, debido a vuestra necesidad de ser austeros, la ralentizará. Y el último punto que te quiero hacer con respecto a esto es, ¿cómo crees que reaccionarán los gobiernos y el regulador que si se creen lo que acabo de decir, que las redes son fundamentales, seguro que se lo creen, que la 5G sea una tecnología país, esto está por verse si se lo creerán o no. ¿Crees que los reguladores, si se creen estos dos cuentos, podrían modificar la forma en la que otorgan espectro para hacerlo más accesible para vosotros para que se acelere la 5G? En definitiva, con todo este cuento, la pregunta que te hago es, ¿crees que después de la pandemia se acelera o se desacelera la intención de ir a 5G?
Mira, yo voy a ser muy directo con la respuesta. Yo creo que se desacelera. Aún con que ahora te voy a hacer algunos comentarios positivos de por qué es necesario y demás, pero no hay duda que la situación económica a nivel mundial se está tornando cada vez más crítica, y cuanto más pase el tiempo, pues va a ser más exacerbada todavía. Entonces, yo pensaría que en todas las empresas vamos a tener que hacer un análisis muy, muy preciso de cuál es la situación en la que nos encontramos. Seguramente tú has oído noticias en estos últimos días de algunos grupos muy grandes a nivel mundial evaluando fusiones, evaluando sumar fuerzas en algunos mercados, y algunos hasta pues medio que abandonando algunas estrategias que tenían de avanzar sobre mercados nuevos, etcétera, noticias que han circulado en estos días, precisamente porque pues estamos en una situación bastante compleja, ¿no? Hace un momento hablábamos de cómo nos vamos a adaptar, precisamente qué planes tenemos para cuando esto pase o cuando esto se reabran las actividades, y seguramente pues muchas personas que nos están escuchando en este momento estarán pensando lo mismo, y seguramente vemos muchas situaciones de dificultades económicas que se van a acelerar. Como decía, las empresas no van a ser la excepción. Fíjate nada más, te pongo un ejemplo así clarísimo en el caso de Colombia. Fíjate cómo el tipo de cambio se fue de 3.500 a 4.100 en cuestión de días, ¿no? Entonces, imagínate toda esa infraestructura de tecnología importada que tenemos que implementar en todos los países. Claro. Y cómo esta economía a nivel mundial, pues la investigación y desarrollo pues se alimenta precisamente de todas esas inversiones y de todo ese flujo, digamos, de inversiones que se hacen en todos los países. Entonces yo creo que sin duda vamos a tener un impacto, y no es por una cuestión de tener o no voluntad de hacerlo, sino porque vamos a tener que enfocarnos en mantener la sostenibilidad de las empresas, ¿no? Yo creería que, volviendo, fui muy directo a la responder, ¿no? Ahora te digo, 5G sin duda es una tecnología muy potente, se suma lo que tú decías de que hoy Los operadores de telecomunicaciones en el mundo estamos salvando el día, ¿no? Salvando la situación para mantener esta conectividad, y sin duda todos reconocen la importancia que tiene. 5G es una tecnología que principalmente va a ayudar, te lo digo así en mi opinión personal, mucho más en las actividades a nivel de productividad, a nivel industrial, a nivel de avances tecnológicos como la inteligencia artificial, como aplicaciones, digamos, de alta precisión, de muy baja latencia, digamos, de tiempo de respuesta muy rápido de la red y de altas velocidades. Pero para el día a día de las personas, yo te puedo decir que un 4G o un 4.5G cubre perfectamente las necesidades de cualquier persona. Claro. Para las empresas no es lo mismo, para las ciudades inteligentes no es lo mismo, para, digamos, todas las aplicaciones industriales o que son, digamos, a nivel de, como tú decías, para el país sin duda es muy, muy importante, ¿no? Es clave, digamos, tener toda esta tecnología implementada para poder seguir avanzando. Pero seguramente en una situación como la que estamos viviendo, pues habrán prioridades superiores en este caso, ¿no? Entonces, pero sin duda reconocemos el potencial que tiene. ¿Cómo se podría, digamos, apoyar en esto para que no se afecte, ¿no? Era parte de tu pregunta. Sí. Bueno, sin duda yo creo que dando facilidades de uso del espectro, por ejemplo, como tú lo mencionabas, ¿no? Y dando incentivos a las inversiones tecnológicas para que esto pueda seguir avanzando, ¿no? Acabamos de pasar por una licitación, como tú sabes, en diciembre del año pasado, donde, bueno, pues fue un esfuerzo muy grande el que hicieron todos los operadores en cuanto a el pago propiamente de las frecuencias, pero también los compromisos de cobertura, y sabemos que eso es necesario a nivel de país, ¿no? Esa cobertura nueva, pero no dejamos de decir que sin duda son inversiones muy, muy grandes, ¿no? Sobre todo las que se hacen de manera directa como pago de estas frecuencias. Por ahí podría venir también parte de las cosas que tendríamos que sumar para que, digamos, nos impacte menos la post-crisis del COVID, ¿no? En cuanto a incentivos, en cuanto a cargas tributarias probablemente, ¿no? Que se puedan ajustar para fortalecer estos proyectos, y sin duda lo que hablamos del espectro, ¿no?
Sí, yo cuando empecé en el sector en el año 2000, para América Latina, recuerdo que había un debate de las licitaciones versus lo que le llamaban el beauty contest. No sé por qué en aquella época, ahora no tendría que revisar para atrás, por qué en aquella época existía ese debate, cuando creo que ese debate es necesario hoy, no en aquel momento. Creo que en aquel momento aún se podía la industria, que estaba más boyante y que estaba en una pequeña burbuja en aquel entonces. Me acuerdo que las fiestas a las que me invitaban como periodista joven eran increíbles, no han vuelto a suceder nunca más.
Nunca más,
pero recuerdo, de hecho, Qualcomm me llevó al Mundial de 2002 a Corea y Japón. Bueno, era otra época, evidentemente era otra situación. Pero en aquella época había este debate del beauty contest contra las subastas. El beauty contest se descartó, se formuló en todo el mundo el tema subastas, y yo recientemente he intentado incentivar, pero evidentemente con cero éxito, no tengo mucha influencia, el hecho de que el beauty contest habría que volver a traerlo encima de la mesa, porque creo que operadores existentes como los que están en Colombia, por ejemplo, yo personalmente, y viendo lo que está pasando con la infraestructura, me parecería de salida por lo menos debatible si no es mejor entregaros el espectro sin costo, pero con unas obligaciones de inversión que en lugar de gastar el dinero en la licencia serían en la infraestructura, y con ciertas obligaciones. Me parecería, a día de hoy, tal y como están bloqueados los mercados con ciertos grupos que ya dominan los mercados, que no va a entrar posiblemente nadie nuevo, que no se puede aspirar a que venga un greenfield de la nada a competir con ciertos jugadores que ya están muy establecidos en términos de marca, de cobertura, de infraestructura, etcétera, etcétera, me parecería un debate que no se abre y que creo que deberíamos, no sé si tú piensas lo mismo, que por lo menos debatirlo, porque me parece que ahora estamos perdiendo un poco el tiempo y gastando recursos entregando espectro con licitaciones a la vieja usanza, digamos, ¿no?
No, mira, yo estoy completamente de acuerdo contigo, y déjame decirte que Lo que sucedió en Colombia en diciembre del año pasado fue un buen ejemplo de cómo sí se puede hacer. La licitación que tuvimos en diciembre permitía que el 60% del valor a cubrir en la subasta se podía hacer, como tú lo acabas de decir, con Beauty Contest. Entonces, no fue el 100%, pero eso fue un gran avance, ¿no? Entonces, en el caso de Claro específicamente, después de esa licitación, asumimos el compromiso de ir a 1,348 localidades en las zonas más alejadas y carentes del país. Y lo tenemos que hacer en los próximos 5 años de acuerdo a los cronogramas comprometidos. Pero estoy completamente de acuerdo contigo. Eso es la mejor manera de llevar, digamos, conectividad y de que los recursos sean aplicados directamente en el sector. Muy probablemente, ahí medio pensando en lo que me preguntabas hace un rato de 5G, tal vez las futuras licitaciones tendrían que ser, hace mucho falta todavía por cubrir en términos de poblaciones, pero tal vez ya no aplicado solamente a poblaciones, sino a proyectos específicos de transformación digital, ¿no?
Interesante.
Entonces imagínate que dices, oye, ¿sabes qué? Si tú quieres usar esta frecuencia, te tienes que comprometer a implementar todo el sistema de videovigilancia de esta y esta y esta otra ciudad, utilizando el propio 5G, ¿no? O los sistemas de recaudación de basura, o los sistemas de, por ejemplo, recolección de residuos o de semaforización electrónica, en fin, digamos, mucho, más, no solamente enfocado a la cobertura que es necesaria, sino también a lo que tú estás diciendo, ¿no? Que va a ser muy importante para el desarrollo de los países. Como tú decías, eso es prácticamente clave, ¿no? Para todos los países.
Estupendo. Bueno, no me hagan caso a mí, si yo fuera político, dos cosas que fortalecería en los países o en el país donde yo fuera político y tuviera un cierto poder sería el sistema de salud y las telecomunicaciones, porque estamos viendo que en caso de pandemias, y que parece que las pandemias se van a repetir en el futuro, por lo que dicen los expertos y los científicos, me parecen dos infraestructuras clave: tener un buen sistema de salud y tener una muy buena red de telecomunicaciones a nivel nacional, o sea, tener infraestructura, porque además estamos viendo que se va a utilizar la tecnología para detectar pandemias y cortarlas de raíz antes de que provoquen el destrozo que está provocando el SARS-CoV-2, que es como se llama el virus, que provoca la enfermedad del COVID-19. Hemos estado hablando con Carlos Centeno, él es el CEO de Claro Colombia, sobre liderazgo, sobre algunas de las cuestiones del sector de las telecomunicaciones, como esta parte del final, cuando hemos hablado de la 5G, otorgación de espectro, etcétera, etcétera. Así que Carlos, ha sido un auténtico placer tenerte en este podcast.
No, al contrario, muchísimas gracias. Y mira, me gustaría decir que nosotros tenemos ese compromiso, ¿no?, superior de mantener al país conectado, y estamos dando soporte a las personas en sus casas, a las empresas, a los pequeños negocios, y lo seguiremos haciendo con mucho gusto y con toda la pasión que tenemos con todos nuestros colaboradores. Bueno, muchas gracias.
Te agradezco que hayas encontrado una horita para hablar con nosotros, porque llevamos 58 minutos de charla, que se dice rápido, teniendo la agenda como la debes tener de completa. Así que nuevamente, muchísimas gracias. Nosotros seguiremos invitando a más CEOs. De hecho, tenemos más agendados, así que no se lo pierdan. Volveremos con más podcast en breve. Hasta la próxima.